En 1962, 8 años después del Jarama, se publica en Barcelona Tiempo de Silencio, novela que el consenso general estima como punto final del modelo social realista y principio de otro paradigma novelístico, estructural o dialéctico, a partir del cual se reduce el testimonio sobre la realidad inmediata y cobra fuerza la pesquisa intelectiva acerca de los modos y los fines pertinentes a la novela. Su autor, Luis Martín Santos, psiquiatra, nacido en 1924, perdería la vida en accidente de automóvil el 21 de enero de 1964. Habiendo dedicado los 2 años que mediaron entre 1962 y su muerte a dar forma a otra novela, Tiempo de Destrucción, publicada también en Barcelona, pero póstumamente en 1975, publicada, digo, por el crítico José Carlos Mainer. En la década de los años 50 se había afianzado en España la narrativa que aspiraba a presentar objetivamente testimonios del vivir de la colectividad en estados y conflictos actuales. Camilo José Cela con La Colmena, Miguel Delibes con El Camino, figuran entre los que abren paso a esa corriente que difunden en una primera oleada de neorrealismo, Sánchez Cerlosio en El Jarama, Aldecoa o Jesús Fernández Santos en sus primeras novelas, y en una segunda oleada de novela social, Juan Goytisolo, Juan García Hortelano y otros autores como Juan Marsé o José Manuel Caballero Bonald. Se aspiraba entonces a atestiguar en la novela estados colectivos de infructuosidad laboral y de soledad agrupada. El protagonista era múltiple, colectivo, o bien típico más que individual. Se acentuaba la reducción del espacio y el tiempo. Destacaban la inmovilidad de las circunstancias y la pasividad con que eran vividas esas circunstancias por los personajes. La estructura tendía a la fragmentación como vehículo de la separación de los grupos sociales. Y el lenguaje conversacional que llenaba esas novelas expresaba la clase o sector más que la individualidad. La antigua tradición realista de España, el neorrealismo italiano con su fiel atención a los desposeídos y a la amargura cotidiana, y la narrativa norteamericana de Steinbeck, de Hemingway, de Faulkner y otros, influían en los temas y en la temática, perdón, y en la técnica. Y en la ideología se abría camino un marxismo con o sin enseña de partido. Un propósito ético movilizaba a los narradores, que era dejar testimonio veraz del estado de su pueblo a fin de preparar el cambio o fomentar la conciencia de la necesidad de cambiar. Les animaba a todos un afán de justicia colectiva, agudizado por la comprobación de una sociedad que no alcanzaba por ese tiempo ni justicia, ni bienestar, ni libertad. Este impulso de veracidad condujo a lo que pronto se dio en llamar novela testimonial, aquella que pretende revelar en su contenido y en su forma el contexto histórico-social desde el punto de vista de la justicia colectiva, sobre unos presupuestos de participación, solidaridad, voluntad de transformación y humanismo. Los novelistas adoptan entonces un inconformismo que va más allá de la mera negación para asumir la defensa del pueblo sometido y el ataque contra los explotadores. así como también el desciframiento de problemas que en apariencia son individuales y en rigor resultan ser colectivos. En la mayoría de tales novelas, los personajes se mueven a un compás circular, cerrado, o no se mueven. El sufrido aguante y la quietud ambiental en que nada pasa son motivos mediante los cuales se van perfilando esos personajes en estados de pobreza inmanente, impotente, de inocencia atacada o estragada, de hastío, de indolencia, de enajenación. En la técnica es obvio el signo estacionario y colectivo de estas novelas, a menudo de protagonista múltiple y reveladoras de la inmutabilidad de las circunstancias. Rasgos frecuentes son el monólogo, la discontinuidad temporal, la reducción de espacio y tiempo y el reflejo condensadamente significativo del habla común, del habla de todos los días. Los incidentes que se relatan allí apenas modifican el principio. Lo que tiene que suceder, sucede. La muerte viene inexorable. El accidente laboral, que es muy frecuente en estas novelas, no liberta de su servidumbre al trabajador. El deseo reprimido continúa sepultado en improductiva espera o en descolorido hastío. Pero lo revelado a través de estas obras puede sí modificar la conciencia del lector, fomentar su responsabilidad, promover en la inteligencia, en la imaginación, en la voluntad, la urgencia del cambio. Casi todos los rasgos que acabo de indicar pueden encontrarse en una novela testimonial prototípica. Me refiero a la novela de José Corrales Egea, titulada La otra cara, escrita en 1954-56 y publicada 2 años antes de Tiempo de Silencio, en 1960, pero publicada en Francia y en francés. Aunque la otra cara, l'autre face del título, es el envés, el fondo de la realidad, o sea, la intrahistoria española de unos tiempos que van de 1945 a 54, la atestiguación que esa novela nos proporciona es de carácter político. El fracaso de las esperanzas de cambio que alentaban al fin de la Guerra Mundial. El fracaso de las huelgas de 1951. El fracaso en el otoño del 54, consistente en que en una pluralidad de circunstancias convergentes, los pactos americanos, el año mariano, las consecuencias del concordato con la Santa Sede, el corrompido estacionamiento de la política oficial, todo esto volvía a obstruir toda esperanza. Pero no por reconocer que los fracasos se repiten, dejan algunos de reaccionar con ánimo, sobre todo el protagonista de La otra cara, que es también, como el de Tiempo de Silencio, un joven científico frustrado o malogrado, el cual finalmente recupera su conciencia protestataria, que había iniciado en 1945, que había visto decaer en el año 50 y reavivarse 4 años más tarde. Termina finalmente este hombre de ciencia malogrado cuando decidiéndose a incorporarse a un grupo de oposición. No es un protagonista tan destacado como iba a serlo enseguida el médico de Tiempo de Silencio, pero sí el personaje más atendido entre los muchos que pueblan el amplio retablo de esta novela, La otra cara, muy parecido en su concepción al de La colmena, aunque de estructura más sencilla. De acuerdo con el modelo de la novela Testimonio, La otra cara, de Corrales Egea, muestra en todo su intención de crónica de una época, y su desenlace pone de relieve el empeño de oponerse a lo establecido, a pesar de todos los fracasos, y luchar a largo plazo por un orden justo. No hay en esa novela un designio estético que aventaje a la voluntad de dejar constancia de la historia vivida. La prosa de las relaciones ordinarias comparece sin paliativos, y si algún efecto lírico se encuentra, es puramente ocasional. Entre 1951 y 62, la novela estuvo, pues, polarizada hacia el testimonio. Pero el otro polo de la creación novelística, el poema, la novela creativa, puramente creativa, atrajo también a algunos escritores. De las muchas novelas sociales de esos años, unas serían más testimoniales y otras, sin perjuicio del testimonio, más poemáticas. Una novela testificativa, por ejemplo, entre ellas es La resaca, de Juan Goytisolo, o una novela más bien poemática dentro del testimonialismo es, por citar una del mismo autor, Duelo en el paraíso. En tiempo de silencio, el discurso narrativo cobra violento realce planteando un nuevo modo de testimonio lo suficientemente vasto y sarcástico para cambiar el panorama. Pero sobre todo, la segunda novela de Martín Santos, Tiempo de destrucción, menos conocida, fue ideada en principio como una obra en la que el autor deseaba ofrecer a los lectores, junto a la escritura de la aventura, de la anécdota, reflexiones sobre la aventura de escribir una novela. Y en esas reflexiones meditaba el autor acerca de las varias técnicas pertinentes. Las reflexiones dentro del texto, primeramente dentro del texto de esta segunda novela, no subsistieron, pero sí la variedad de técnicas. Y esa novela, la segunda, de Martín Santos, que empieza casi con el objetivismo del testimonio, en su fase final se produce como la emisión clamante de una subjetividad transgresora de todo límite. A partir de Señas de identidad, 1966, Juan Goytisolo, de una clarísima tendencia lírica en sus primeras novelas y objetivista entre 1956 y 62, se propuso, siguiendo el ejemplo de Martín Santos, conjugar la búsqueda interior y el testimonio objetivo. Y un proceso parecido, si cabe más radical, se cumple en Luis Goytisolo, que después de 1963 abandona el testimonialismo de sus dos primeras novelas, levantando en su ciclo Antagonía, escrito entre 1973 y 81, levantando en esa obra el más complejo modelo metaficticivo de la novela española actual, erigiendo una novela poema que tiene pretensiones absolutas de autonomía. No poco contribuyó también al cambio del testimonio a la novela poemática Gonzalo Torrente Ballester, desde su Don Juan de 1963 hasta hoy mismo. Y el novelista más remoto de cualquier tipo de realismo social, más comprometido desde el principio al puro valor creativo o poético del novelar, es, sobra decirlo, Juan Benet, buen amigo, por cierto, de Luis Martín Santos. Tiempo de silencio cierra, en 1962, al aparecer, la etapa objetivista de la novela española y abre otra nueva, repito, calificada usualmente por la crítica de dialéctica o estructural, de la que son ejemplos eminentes novelas como Cinco horas con Mario, Señas de identidad, Parábola del náufrago, San Camilo, 1936, Don Julián, El gran momento de Mary Tribune, la saga Fuga de JB y otras. El modelo que Martín Santos introduce podría caracterizarse así. La persona en estas novelas se transforma y transpone proteicamente en busca de conexiones, de nexos sociales que le den razón de sí misma. El contexto social se ofrece en cambiantes relaciones que se deshacen y se rehacen a ritmo rápido. La movilidad espacial se distingue por el desasosiego y la agitación en lo interior de un laberinto. Imagen esta del laberinto que traduce el anhelo de libertad y la dificultad de lograrla. Y la indagación del presente obliga a un registro del pasado mediante una selección de los contenidos de la memoria, o invita al presentimiento y adivinación de posibilidades futuras, de tal manera que la materia del tiempo en la novela se descompone como en fragmentos de rompecabezas. En correspondencia con estas tres pautas imaginativas, a saber, el proteísmo del mundo humano, el laberinto espacial y el rompecabezas temporal, en correspondencia con estas pautas, podríamos también condensar las actitudes básicas en estas novelas en tres: la confesión, la sátira y la elegía. Confesión elocuente es lo que quiere ser ahora la novela, no testimonio objetivo, sino confesión elocuente. Quiere ser también una crítica satírica, desatada, no una crítica implícita. Y es, y quiere ser, una elegía, no una propuesta reticente de soluciones o de esperanzas, sino un lamento por lo que se pierde. Tiempo de silencio encierra estas tres actitudes: el ansia comunicativa de la confesión, la reversión irónica de la sátira y la clarividente contemplación de lo que se ha perdido, que distingue a la elegía. Tan pronto hubo alcanzado resonancia suficiente tiempo de silencio, empezaron a señalarse en otras novelas de otros autores esas actitudes. Después de tiempo de silencio, en la novela española aparece un impulso experimental que en los mejores casos no significa mengua del arriesgamiento imprescindible en la novela social, sino otro modo de arriesgamiento que pone por delante la clarificación de los problemas que obsesionan al individuo. Aparece, pues, una especie de subjetivismo nuevo. Este subjetivismo nuevo, tan alejado en apariencia de la temática colectivista, proletaria o burguesa, de los años 50, arranca de Tiempo de Silencio. Título este, Tiempo de Silencio, que alude a una época centrada por Martín Santos en 1949, una época de castración, de anestesia, de acallamiento, de sordera estéril del dolor, de éxtasis pasivo. El tiempo aquel en que uno se sentía, como Pedro, el médico fracasado de Tiempo de Silencio, se sentía uno desesperado de no estar más desesperado. Se sentía uno incurso en un modo de convivencia en que lo natural, lo esperable, era ser castigado, no por haber cometido un delito, sino por haber crecido, casi nacido en la culpa, pero sin poder conocer jamás el origen de la culpa, su razón, exactamente como en el caso de los dobles de Kafka. Tiempo de silencio, tiempo de destrucción. La semejanza de los títulos de estas dos únicas novelas de Martín Santos las hace parecer enseguida a cualquiera como un díptico en el cual, diría yo, la violencia del castigo domina el primer cuadro, Tiempo de Silencio, y el anhelo de averiguar el porqué de la culpabilidad propia y de la ajena rige el segundo cuadro, Tiempo de Destrucción. Es ya un rasgo característico de las novelas de nuestro tiempo el producirse como variaciones de un mismo tema. Ni el tiempo, ni el lugar, ni la acción, ni tampoco el protagonista unen las dos novelas de Luis Martín Santos. Su elemento unificador es temático y de actitud. Aparecen las dos novelas como variaciones de un tema. Tiempo de Silencio es la novela del fracaso de un individuo, médico, investigador del cáncer, en el seno de una sociedad enferma. Tiempo de Destrucción, la novela del esfuerzo de un individuo, juez, en el seno de una sociedad culpable. Mainer, el editor de la segunda novela, recordó la explícita intención de Martín Santos, que era doble, una intención doble, desacralizadora y sacrogenética. Desacralizadora, o sea, que destruye mediante una crítica aguda de lo injusto. Perdón, mediante una crítica aguda destruye lo injusto. Y sacrogenética, que colabora a la edificación de los nuevos mitos que pudieran pasar a formar las sagradas escrituras del mañana. Definió el mismo crítico Mainer Tiempo de Destrucción como un ataque frontal a los mitos mostrencos de la vida española y la construcción de una posible liberación de los mismos hacia otros nuevos. Como Tiempo de Destrucción es una novela inacabada, inconclusa, no pudo ser llevada a fin porque el autor murió antes, lo que de su desenlace se puede decir es pura conjetura. En Tiempo de Silencio, en cambio, novela acabada, el desenlace es muy claro. La degradación del hombre de ciencia, a causa de su endeble voluntad y de la ineficacia de la sociedad circundante, la degradación del hombre de ciencia a la condición de rutinario médico de aldea. Derrota equivalente al hundimiento del individuo bien dotado en la opresión de aquellos años 40 de España, cuando estaba prohibida la palabra. El desenlace de la segunda novela, Tiempo de Destrucción, consiste en la muerte trágica del juez Agustín a manos de los disciplinantes alucinados de San Vicente de Sonsierra. Ese desenlace cumpliría, según Mainer, el destino de imposibilidad de los mejores españoles, la muerte, y también de los peores, desde luego. Sin embargo, podemos comparar fácilmente el carácter débil, dubitativo y abúlico del médico Pedro en Tiempo de Silencio y el carácter obstinado, indagador, combativo del juez Agustín en Tiempo de Destrucción. El nombre de Pedro es un nombre que trae a la memoria de todo buen cristiano pusilánimes negaciones, cobardías acaloradas, las de Simón Pedro. El nombre Agustín, en cambio, trae a la memoria de los mismos buenos cristianos el nombre del iluminado curador de almas que fue San Agustín el Africano. Advertimos una diferencia profunda entre las dos novelas a partir de estos datos, que permitiría ver ambas novelas como el aspecto negativo y el afirmativo de una novela de aprendizaje, de un Bildungsroman, como dicen los alemanes, y como los alemanes son los que han cultivado ese tipo de novela, mejor y más frecuentemente que otros pueblos, es claro que la misma designación alemana se ha difundido y casi a veces ni se traduce, pero de traducirla de alguna manera suele traducirse como novela de aprendizaje. Es decir, una novela en que se nos da el curso de la biografía de un personaje a través de una serie de vicisitudes hasta llegar siempre a una conciliación con el mundo, llegar a un esclarecimiento del mundo. Es una novela afirmativa, de devenir, de llegar a ser, de formarse. Pues bien, digo, el aspecto negativo de la novela de aprendizaje estaría concentrado en Tiempo de Silencio y el afirmativo, hasta cierto punto, en Tiempo de Destrucción. Pedro, cuyo fracaso se nos muestra, pero no su formación, es derrotado por la prosa misma de la vida. Será médico de pueblo, se sumirá en la rutina, quedará asimilado por la sociedad estéril del acomodamiento. Agustín, en Tiempo de Destrucción, cuya formación se nos revela de una manera retrospectiva y detallada, más que sus ocasionales angustias y defectos, Agustín no es derrotado por la prosa de la vida. Muere muerte violenta, sí, pero sucumbe como un héroe en la lucha contra lo insensato, escapa a la condena de la asimilación embrutecedora. Refiriéndome primero brevemente a Tiempo de Destrucción, porque ya anuncié que trataría de iluminar un poco la primera novela a través de la segunda, podemos decir que la conciencia del protagonista de Tiempo de Destrucción, del juez Agustín, no es sólo contemplativa, como la de Pedro el médico, sino además iniciadora, apasionada de experimentar, de ver claro y resolver el entramado de complicidades que encubren un crimen que en la segunda novela es tan simbólico como el cáncer en la primera. Quiere también resolver el juez las cuestiones personales, el conocimiento, la moral, el ejercicio de la profesión, el ejercicio del amor, el problema de la expresión. Sin resolver estas cuestiones personales, parece decirnos el protagonista de Tiempo de Destrucción, no puede haber una conciencia sana, libre y empeñada en perfeccionarse. La pasión de clarividencia no acobarda a Agustín como acobarda a Pedro en una postura de espectador. De espectador que ha de resignarse al fin a lo que una sociedad corrompida quiere, o más bien no quiere, hacer de él. Le va facultando para superar sus defectos y oponerse diligentemente a la injusticia obvia y a la injusticia más peligrosa, que es la injusticia larvada. Siempre nos preguntamos por el sentido de una novela, y es explicable. Por mucho que una novela nos entretenga, queremos saber siempre cuál es su sentido, qué quiere decir en esa forma estéticamente eficaz en que nos lo dice. En el caso de Tiempo de Destrucción, no es fácil responder a la pregunta por el sentido, ya que no conocemos su definitiva forma. Sin embargo, el desarrollo amplio de las dos partes primeras de la obra compensa lo brevísimo y fragmentado de las dos últimas y permite entender esta novela, a mi parecer, como un caso raro en España de novela de aprendizaje. Esta novela, repito, el Bildungsroman, la novela de aprendizaje, es el tipo de novela que mayor densidad de respuesta suele ofrecer a la pregunta por el sentido. Por un sentido que cabe calificar de edificante, al modo como ocurre en los verdaderos modelos de esta novela de aprendizaje, que son el Wilhelm Meister de Goethe, Der Grüne Heinrich de Gottfried Keller, el gran novelista suizo, o en el Doctor Faustus de Thomas Mann, novela esta muy bien conocida por Luis Martín Santos. El protagonista de Tiempo de Destrucción no es un iluso que trata de hacer y que fracasa. No es tampoco un desengañado que sufre sin obrar. Es un sujeto que mide sus fuerzas con el mundo e intenta llegar con él a un ajuste de cuentas. Si llega o no a ese final ajuste, lo ignoramos. La novela está inacabada, repito. Pero entre las dos alternativas que pueden sospecharse, la abertura final a la esperanza o la muerte violenta, ambas tendrían sentido. En su búsqueda final de la magia española, que la pasión de clarividencia de Agustín solo podría haber intentado explorar para tratar de hallar en el sustrato mítico de España sabidurías dignas de incorporarse a una vida más libre y más sana, morir a manos de unos alucinados celebrantes de ritos de esa España sería un modo de victoria. Ese modo de victoria que es siempre morir luchando en el campo de batalla. Mainer titulaba para sí la primera parte de Tiempo de Destrucción una difícil madurez, la segunda las complicidades, y los capítulos de las otras dos partes que han quedado, paroxismo, ruptura, muerte. Consistiría, según eso, la trayectoria del personaje en ir conquistando con dificultad el grado de maduración efectivo y simbólico de ese mundo, en poner por obra la idea pura de justicia propia del juez, rompiendo las complicidades de las gentes y al final se produciría un movimiento de liberación que supondría una entrega a la existencia espontánea en un clima de magia dentro del cual tendría lugar la muerte del sujeto. Tiempo de silencio, la primera novela, dirigía su más intensa fuerza crítica contra la burguesía. La élite socioeconómica de Matías y su mundo, los círculos intelectuales, los medios burocráticos y la vergonzante clase media en busca de conveniencias inmediatas. Por lo que respecta a la parte inferior de la sociedad, solo estaba representado en esa primera novela el subproletariado delincuente, el AMPA, en personajes como el Cartucho o el Muecas. Pero ninguna representación tenía, en cambio, la clase trabajadora. Por el contrario, Tiempo de Destrucción contiene las tres proyecciones básicas de la novela social. Aunque en ella el eje es el proceso formativo del individuo, no es difícil reconocer las tres vertientes de atención hacia el pueblo, contra la burguesía y en la persona. La parte primera, ambientada en el pueblo natal y en la pequeña ciudad castellana, mayormente, mira hacia el estrato popular del que procede Agustín, el juez. La segunda, al exponer la conducta del juez en una ciudad vasca, donde se obstinará en desenmascarar los intereses sórdidos que mantienen oculto el crimen, aporta un testimonio de la corrupción burguesa en medio de la cual el protagonista cumple funciones de detective y de aguafiestas. Por último, los fragmentos restantes delatan un punto de vista personal que llega a la pura interjección y definen una perspectiva irracionalista, la preferida por la novela española posterior. Dentro de esta riqueza de direcciones que confirma el papel de Martín Santos como adelantado de la renovación, a nadie puede pasar inadvertido el salto que se produce entre las dos partes primeras de Tiempo de Destrucción y las dos últimas. El Agustín, de niño inteligente a joven juez en acción, que vemos en las dos partes primeras, busca su objeto racional y éticamente. El que después explora los mitos españoles, asiste a las extrañas ceremonias colectivas de la España recóndita y parafrasea frenéticamente sus propios éxtasis, se mueve ante su objeto de un modo irracional. No es el objeto de la búsqueda lo que ha cambiado, sino el procedimiento. Agustín no apela al final a la razón ni a la experiencia racional, sino a la vivencia de la orgía, del misterio y de una especie de sacrílego orgasmo que desafía los poderes del lenguaje. Sucede, pues, como si, después de la frustración sexual con que se abre la novela, solo se recordase del sujeto aquello que fue trabajo racional y moral por llegar a un acuerdo esclarecedor con el mundo de todos, quedando diferido, pero no abandonado, su encuentro con la carne y con el demonio, porque el final no es solo erótico, sino también infernal y mortuorio. Así, la conquista de la plenitud humana por el cuerpo, por la conciencia de la materia vital y mortal, ajena a Dios, vendría a constituir el último esclarecimiento. Una pasión de clarividencia impregna todas las acciones y pensamientos del protagonista. Lo mismo en la atmósfera ético-racional del principio que en el clima irracional de las páginas finales. Y en términos sumarios, cabe decir que a lo largo de Tiempo de Destrucción se va percibiendo un itinerario de fuera adentro, cada vez más adentro, cuyo sentido habría de ser que para alcanzar la salud de todos debe encontrarse previamente la regeneración de cada uno. No puede ser estéril para la humanidad que un hombre llegue hasta el fondo biológico de la verdad por la que se afanaba. La auténtica construcción parece decirnos el autor, de tiempo de destrucción, empezaría a partir de ahí, cuando destruidos todos los obstáculos, es decir, todas las mentiras, por milenarias que sean, la conciencia se pone y nos pone delante el amor y la muerte, los dos principios finales. Lejos de ser una evasión, ese salto de la ética a la erótica sería la última y reveladora penetración en la entraña de la realidad. La novela de aprendizaje, pues, no quedaría anulada en tiempo de destrucción. Sería, en ese final enfrentamiento con lo insondable, con lo innombrable, con lo infinito, donde el individuo palparía la verdad del mundo. La novela social pretendía dar testimonio de la injusticia que oprimía a la colectividad. La novela ulterior no olvida esa injusticia, pero antepone al estado del grupo o clase la situación del individuo que de ellos forma parte, y parece advertirnos que hay que empezar por la persona. Si cada persona logra claridad sobre sí misma, sobre su propia condición y la finalidad de su existencia, el esfuerzo no será vano. Iluminará la trama social, contribuirá a crear un orden para mañana. Conocer a fondo es ya empezar a construir. Si ahora, a la luz de tiempo de destrucción, contemplamos tiempo de silencio, podríamos interpretar esta primera novela de Martín Santos como un preludio abortado de novela de aprendizaje. El tema de tiempo de silencio podría definirse, repito, como el fracaso de un hombre de ciencia a causa del desorden social de su mundo y de su falta de voluntad para sobreponerse en un tiempo de coactivo silencio. Hay en esta novela, en tiempo de silencio, meditaciones o reflexiones sobre el destino de Cervantes, pasajes de corte ensayístico sobre la fiesta de los toros, la venganza, el fracaso, el ascetismo ibérico, una sátira de la labor cultural de Ortega y Gasset, demasiado célebre para ser recordada, y ciertas páginas ambientadas en el café literario, en el café Gijón, brindan ocasión al autor para deplorar el vacío pseudoclásico y la pobreza del bajo realismo español carente de estilo. Los principales objetos de la sátira, asumida por la voz del narrador o del protagonista, opuesta directamente en boca de algunos representantes de lo satirizado, son la ciencia española, la clase media convencional y pobretona, los círculos literarios, las altas esferas sociales, los cenáculos filosóficos, la enajenación de los trabajadores, la policía, el mundo de los hombres influyentes, el mundo de las recomendaciones, las diversiones, toros, verbenas, sicalipsis, y en suma, toda España, principalmente su capital, Madrid, esa ciudad sin catedral, pero con tantas ínfulas. Nada más propio de la novela de aprendizaje que la reflexión crítica sobre el mundo. Pero en tiempo de silencio el lector no asiste al proceso formativo del protagonista porque las incursiones en el pasado de Pedro son mínimas. Asiste, sí, en cambio, a su crisis deformativa, al concentrado y vertiginoso caso de su derrota, de su castigo o vencimiento. Este vencimiento o fracaso no consiste en lo que la policía le imputa. Haber hecho abortar a una pobre muchacha operándola sin autorización médica para hacerlo. Haber huido después de consumada su muerte sin dar parte a la policía. Haberse escondido en una casa de prostitución hasta que la policía fue a buscarle allí. Todo esto lo admite Pedro, y la necesidad de pagar por ello, de ser castigado por ello. No importa que la pobre y sufrida mujer del Muecas venga a la comisaría a declarar que no fue el médico el culpable, porque su hija ya estaba muerta cuando Pedro fue llamado a la chabola e intentó operarla. No importa que Pedro sea puesto inmediatamente en libertad por el comisario. Importa más que Pedro sea invitado a abandonar el laboratorio donde trabajaba por aquel director que, alarmado por el escándalo, le aconseja irse a una provincia. «Déjese de investigaciones», le dice. «Usted no está dotado para esto. Nunca llegará a nada. Me veo obligado, en vista de las circunstancias, a no prorrogar su beca. Pero tal vez sea esto un bien para usted. Tiene buenas manos, váyase a una provincia. Ejerza la profesión. Puede usted hacer un discreto cirujano. Vivirá más tranquilo». Importa sobre todo, lo que más importa, es que el enredado y expulsado investigador del cáncer se avenga pasivamente a tomar el tren que le hundirá en la insensible existencia del médico de pueblo que caza perdices y juega al ajedrez. Por aquí abajo nos arrastramos y nos vamos yendo hacia el sitio donde tenemos que ponernos silenciosamente a esperar silenciosamente que los años vayan pasando y que silenciosamente nos vayamos hacia donde se van todas las florecillas del mundo. Todo consiste en estar callado. Se diría que Tiempo de silencio, novela en la que la crítica explícita de la corrupción, de la represión, de la castración, supuso el más acusado elemento de ruptura respecto al objetivismo presentativo y reticente de la narrativa anterior. Se diría que esta novela aparece, comparada con la segunda y última de Martín Santos, como la prueba negativa de la novela de aprendizaje proyectada ya por su autor, pero para la que le faltaba materia. Imaginaríamos de buena gana una trilogía Tiempo de silencio, Tiempo de destrucción, Tiempo de creación, en la que el silencio fuera la vía purgativa previa, la destrucción fuera la vía iluminativa necesaria y la creación fuera el punto de unión deseado. Si Martín Santos no llegó a edificar siquiera la ruta de la iluminación, pero sí a diseñarla, un novelista tan ligado a su ejemplo como Juan Goytisolo ha llevado adelante un plan análogo, a su manera. La purga confesional aparece en Señas de identidad, la destrucción en Reivindicación del Conde Don Julián, y parcialmente en Juan sin tierra, y la creación en esta última novela citada y en Macbara. Aunque la destructividad en Juan Goytisolo es tan intensa que su última novela, Escenas después de la batalla, reincide en la destrucción. Tiempo de silencio fue, en la hora de su publicación, una obra revolucionaria. Lo revolucionario en esa novela no consistía, desde luego, en la trama argumental, en la inventiva de situaciones y de acontecimientos, porque la mayoría de los ingredientes argumentales eran bastante trillados en las novelas de la época. El deambular nocturno por la ciudad, el café literario, los enredos de pensión pobre, la intervención de la policía, el refugio en un burdel, la furia asesina de un sujeto de Lampa, incluso el aborto, que aparece en una novela como Nuevas amistades. Particularmente con La colmena ofrecía Tiempo de silencio estrechas semejanzas, y Pedro mismo recuerda a veces a Martín Marco, el personaje más destacado de la novela de Cela. Como él, errabundo por las calles, expulsado del laboratorio, como Martín Marco, expulsado del café de Doña Rosa, buscando uno y otro escondite en una casa de prostitución. Ambos perseguidos por la policía, con motivo de un delito que no se precisa, y ambos llevados hacia un destino incierto. Lo revolucionario, pues, no estaba en el asunto. Estaba en el nuevo tratamiento dado a esa misma materia de la España aislada de los años del hambre. Un tratamiento que Martín Santos definió así: pasar de la simple descripción estática de las enajenaciones para plantear la real dinámica de las contradicciones. Y en efecto, a pesar de la negatividad del fracaso, ya aludida, Tiempo de Silencio dinamiza la realidad descrita en virtud principalmente de su enfoque crítico, satírico, sarcástico, gracias a su descarga eléctrica de irritación frente a tantas cosas. La censura no se dio cuenta de esto, porque no solía darse cuenta más que de muy pocas cosas, siempre las mismas. En el libro de Tomás Hierro Villanueva, titulado Aspectos técnicos y estructurales de la novela española actual, publicado en Pamplona en 1977, leemos que la primera edición de Tiempo de Silencio fue publicada en México el año 1961. La edición española, Barcelona 1962, fue expurgada por razones morales. Y ese crítico dice de ver estos datos a otro crítico o a otro periodista llamado Pedro Correa. El expurgo consistió en suprimir 4 segmentos de la novela, los números 18 a 20, que comprenden la visita de Matías y Pedro al prostíbulo de doña Luisa en la noche de la orgía, y el fragmento 37, en el que los dos amigos visitan a la misma doña Luisa por el día y la invitan a comer en compañía de algunas pupilas. En la edición de 1965 se publicaron ya los trozos amputados, los cuales, es inútil decirlo, no contienen absolutamente nada que no sea previsible y casi habitual en un burdel. Pero es que lo más peligroso, desde el punto de vista de las instituciones servidas por la censura, era imposible de amputar o de arrancar, porque era algo que impregnaba la totalidad de la obra, como un tono de voz que no se puede separar de las palabras, como un color que no se puede extraer del objeto coloreado, como una estructura profunda que no es fácil averiguar o determinar procediendo desde la superficie. La disonancia entre la realidad y la visión, entre las palabras y el tono, entre un lenguaje culto, científico, inventivo y una sustancia representable inculta, anticientífica, trivial, la potenciación mítica de las cosas que imprime una intención paródica a esta odisea de Pedro, todo eso, ¿cómo censurarlo? ¿Cómo corregirlo o expurgarlo sin que se viniera abajo el conjunto? Conjunto que, a diferencia del largo despliegue biográfico de Tiempo de Destrucción, novela, repito, atenta al proceso formativo del juez desde niño a grande, manifiesta un alto grado de compresión temporal, como corresponde a una novela, Tiempo de Silencio, que se centra en la crisis deformativa del médico. Los 63 fragmentos de que se compone Tiempo de Silencio se distribuyen de manera que del 1 al 11 transcurren unos días indeterminados. Entre el 12 y el 28 se narra con una continuidad casi perfecta lo ocurrido durante la noche del sábado en que Pedro experimenta la vanidad del mundo, el vértigo de la atracción carnal y la presencia horrible de la muerte. Del 29 al 56 se presenta lo que sucede en los 3 días que siguen: náusea, salón intelectual, prostíbulo, celda de la Dirección General de Seguridad y libertad del preso. Y los fragmentos finales, del 57 al 63, abarcan nuevamente unos días indeterminados, desde la libertad hasta la huida, desde el convencimiento que tiene Pedro de su fracaso hasta su imaginaria adaptación a un futuro mediocre. Pedro es el destruido, yo el destruido, yo el hombre al que no se le dejó que hiciera lo que tenía que hacer, yo a quien en nombre del destino se me dijo basta y se me mandó para el Príncipe Pío, la Estación del Norte, con unas recomendaciones, un estetoscopio y un manual diagnóstico del prurito de ano de las aldeanas vírgenes. Agustín, el juez de Tiempo de Destrucción, no es el destruido, es el destructor. El destruido, Pedro, lo es porque se resigna, porque se adapta, se hunde en la medianía de los sometidos. El destructor de inercias y complicidades, en cambio, sucumbe violentamente, sin haberse adaptado, habiendo llevado su ansia de claridad al límite más lejano. Pero el destruido no era un inconformista. Pese a su pasividad, reaccionaba, interiormente al menos, desde su conciencia atormentada, con una ira lúcida y correctora, parecida a la que inflamó a grandes artistas españoles del pasado, como Quevedo, Goya, Larra, Clarín, Valle-Inclán. El narrador de Tiempo de Silencio, tácitamente aliado de su protagonista, casi su doble, cede a este la palabra muchas veces en momentos monologales. Al final de la novela, el monólogo se convierte, por necesidad de desdoblamiento, en lo que podemos llamar autodiálogo, en esa forma de interpelación del yo a un tú que es él mismo. Esa forma que pronto había de intensificarse y hacerse dominante en novelas como Señas de Identidad, San Camilo, Parábola del Náufrago o Don Julián. Discurso este autodialogal que tiene precursores en Antonio Machado, en Luis Cernuda, en otros poetas, pero que aquí, en el soliloquio ferroviario de Pedro en su huida, cobra un relieve determinante. Podrás cazar perdices, se dice a sí mismo. Podrás cazar perdices muy gordas, cuando los sembrados estén ya. Podrás jugar al ajedrez en el casino. A ti siempre te ha gustado el ajedrez. Si no has jugado al ajedrez es porque no has tenido tiempo. Acuérdate que antes sabías la defensa Filidor. El ajedrez es muy agradable y además, al no estar desesperado, qué fácil será acostumbrarse si uno no está desesperado. Será muy fácil, no habrá más que estar quieto al principio, porque al moverse puede rozarse la herida. Pero este mismo soñador del limbo futuro en la aldea había demostrado en la soledad de la cárcel, hablando consigo mismo, su capacidad, al final exhausta, de aprendiz de la vida, su potencial educabilidad, con ecos de James Joyce y memorias de Nietzsche. Cuando, dentro de la cárcel, piensa, es una aventura, tu experiencia se amplía, ahora sabes más que antes. Sabrás mucho más de todo que antes. Sabrás lo que han sentido otros, lo que es estar ahí abajo, donde tú sabías que había otros y nunca te lo podías imaginar. Tú enriqueces tu experiencia. Llegas a conocer mejor lo que eres, de lo que eres capaz. Si realmente eres un miedoso, si te aterrorizas, si te pueden, lo que es el miedo, lo que el hombre sigue siendo desde detrás del miedo, desde debajo del miedo, al otro lado de la frontera del miedo, que eres capaz de vivir tranquilo todavía, de estar aquí serenamente. Si estás aquí serenamente no es un fracaso, triunfas del miedo. El hombre imperturbable, el que sigue imperturbable, entero, puede decir que triunfa, aunque todos crean que está cagado de miedo, que es una piltrafa, un gusarapo. Si guarda su fondo de libertad, que le permite elegir lo que le pasa, elegir lo que le está aplastando. Decir quiero sí, Quiero estar aquí, porque quiero lo que ocurre, quiero lo que es, quiero de verdad, quiero, sinceramente quiero, está bien así. ¿Qué es lo que pide todo placer? Pide profunda, profunda eternidad. Era seguramente una ilusión este empeño del prisionero en transformar la necesidad en libertad. Era y es siempre una ilusión, pero no era todavía la desilusión. ¿En qué medida Tiempo de Silencio es testimonio de la realidad histórica? Testimonio novelado, claro. Resultaría muy prolijo puntualizarlo, pero señalarlo no es difícil. Atestigua Tiempo de Silencio el fracaso de ese hombre que, encauzado hacia el estudio de un proceso patológico, un estudio útil para todos, ve imposibilitada su tarea por una trama de azares aparentes que en rigor son efectos de los condicionamientos sociales y económicos. El laboratorio no dispone de los medios precisos para proseguir los experimentos en busca de la determinación de cierto tipo de cáncer. y Pedro ha de recurrir a la peligrosa industria del muecas, que tiene convertida su vivienda en criadero de las necesarias ratas. La apelación del médico al muecas para solicitarle ratas y de este al investigador para suplicarle que opere a una hija suya, encinta del propio padre, ponen al descubierto el desamparo del laboratorio y la embrutecedora miseria de las chozas o chabolas. Y el punto de encuentro es esa pensión donde calculan la caza del joven doctor tres mujeres sin hombre. El médico no fracasa decisivamente por verse envuelto en el delito que se le achaca, apenas es culpable, sino por ceder a la derrota que le imponen de un lado el director del laboratorio y de otro las mujeres que le han atrapado. Fracasa por dejarse arrastrar a una postración general que le destina al inmovilismo. En la vida intelectual de su ciudad no encuentra aliento ni soporte. La policía le prende en el burdel. De su celda solo saldrá para verse repudiado por la ciencia y sorbido por la mediocridad. Podría este fracasado rebelarse, protestar, luchar, cambiar de ámbito o de meta. No lo hace. Lo piensa, pero no lo hace. Y llegará pronto el día en que ni siquiera lo piense. Su voluntad ha muerto entre el espeso silencio de su tiempo. Al revelar la codeterminación concreta del individuo y la sociedad, Martín Santos entrega, en tiempo de silencio, una imagen de la realidad más abarcadora que la adoptada simplificativamente por algunos cultivadores de la novela social. La visión del mundo en tiempo de silencio es compleja, es dinámica, y sin embargo, por la violencia satírica que la impregna, dejó descontentos a algunos lectores, a no pocos lectores, de la derecha, desde luego, pero también de la izquierda. La insatisfacción más fundada quizás sea la que tiene por base la aspereza inhumana de la imagen. Sometidos a las más iracundas formas de la caricatura, la sátira y la parodia, a través de un lenguaje que entabla su juego libérrimo por encima de cualquier respeto, los personajes de la novela funcionan a menudo como títeres de retablo. Y si ello se percibe en los más refinados, el filósofo, el pintor, el investigador, la dama aristocrática, se acusa hasta el estropicio en los más rudos, Amador, el muecas, el cartucho, las rameras. No es sólo cómo hablan, sino también cómo son vistos y presentados por un narrador que, recuperando la omnipotencia solitaria del bululú, hace con esos muñecos ensayos repetidos de esperpento. Si se añade que la más patente innovación expresiva de tiempo de silencio consiste en la interposición de un lenguaje casi científico entre el mundo descrito y la conciencia de un lector acostumbrado a la diafanidad de novelas testimoniales a la manera del Jarama, entonces la sensación de acritud despiadada se acentúa. La pobreza científica española, por ejemplo, que es una cosa bien triste, se parafrasea allí en términos del ángulo facial estrecho del hombre peninsular, del peso cerebral disminuido por la dieta monótona de las leguminosas y la carencia de prótidos. Pedro mira su propio cuerpo y el de Dorita en el instante de la cópula, un instante en que parece que mirar no es lo más pertinente, como dos cuerpos que se estremecen incubo sucubinalmente, tan lejanos, tan ajenos y perdidos. Los enterramientos verticales, otra cosa bien triste ahora, en el cementerio, se explanan como en un tratado de economía de empresas. ¿Cómo se hacen los enterramientos? Mientras una de las brigadas que podemos designar con la letra A confecciona en la tierra rojiza unas fosas paralelepipédicas, rectangulares, de una profundidad aproximada de 4 metros y de la anchura y largura que una larga experiencia ha demostrado ser la más conveniente, otra brigada, que podemos denominar C, transporta en carretillas hacia unos terrenos donde se aprovecha como relleno la parte sobrante, que viene a ser algo menos de los 7/8 del total, al par que la Brigada B se dedica al enterramiento propiamente dicho, que siendo la fase más especializada del proceso, merece una descripción más minuciosa. Menos que del detallismo y del chaucisme del nouveau roman francés, se trata aquí de ironía. Ironía, nacida de amor herido. Pero Luis Martín Santos puede, cuando quiere, elevarse a la compasión. Así lo hace en el más bello poema ético y textual de su novela primera, cuando excluye de la degradación general y elige como portavoz de la verdad pura y de la bondad esencial al personaje más humilde de todos, la mujer del Muecas, la madre de la muchacha muerta. Al bucear en esta conciencia, una conciencia apenas consciente, y hacer de ella la voz natural de la justicia, Martín Santos se aparta por igual de la enajenación y del objetivismo. La mujer del Muecas es el personaje a través del cual se pone de manifiesto el ánimo correctivo de Luis Martín Santos, ese ánimo correctivo tan propio de la novela de aprendizaje que él estaba ensayando, pero que no podía configurar del todo, y se pone de manifiesto también su capacidad de compasión, dentro de lo que a primera vista puede parecer una sátira inexorable. Tutela el narrador a esa pobre mujer como Flaubert tutelaba, asistía, guiaba la conducta y el semipensamiento de aquella abnegada sirviente, Félicité, protagonista de Un cœur simple, aquella pobre mujer violada en el campo, abandonada por su forzador, dedicada toda la vida a servir a una familia cuyos miembros va viendo desaparecer, una mujer aislada, sorda, y que poco antes de morir, mientras en la carroza del Corpus va brillando entre muchas ofrendas, el loro disecado, único ser que en vida alivió aquella soledad, contempla a Dios por encima de las nubes en la figura de aquel ave. También Ricarda, la mujer del Muecas, bola de grasa ignorante, violada en su mocedad por quien luego, como marido alcohólico, la maltrataría toda la vida, que bailó de muchacha en las fiestas del Corpus y que solo conoció después sufrimiento, hambre, partos, emigración, dolor, miseria. También ella es un corazón sencillo, un alma simple. Y es ella quien proclama la inculpabilidad del médico encarcelado. Es de ella de quien dice el narrador, al tiempo que la ilumina sobre un fondo de fétida sombra. Nacer, crecer, bailar una vez en la fiesta del pueblo, delante de la procesión del Corpus, con el moño alto, porque era buena bailarina, y se decidió que sí, que a pesar de todo, a pesar de estar determinada al dolor y a la miseria por su origen, ella debía bailar ante el palio en la procesión del Corpus, en la que el orgullo de la custodia a todos los campesinos de la plana toledana salva. Hundirse después, hundirse hacia la tierra, rodear el airoso talle que la hizo elegir para la fiesta, de tierra asimilada, comida, enterrarse en grasa pobre, ser redonda, caminar, caminar a lo ancho del mundo envuelta en esa redondez que el destino otorga a las mujeres que, como ella, han sido entregadas a la miseria que no mata, huir delante de un ejército llegado de no se sabe dónde, llegar a una ciudad caída de quién sabe qué estrella, rodear la ciudad, formar parte de la tierra movediza que rodea la ciudad, la protege, la hace, la amamanta, la destruye, esperar y ahora gemir. No saber nada, no saber que la tierra es redonda, no saber que el sol está inmóvil, aunque parece que sube y baja, no saber que son tres personas distintas, no saber lo que es la luz eléctrica, no saber por qué caen las piedras hacia la tierra, no saber leer la hora, no saber que el espermatozoide y el óvulo son dos células individuales que fusionan sus núcleos. No saber nada. No saber alternar con las personas. No saber decir cuánto bueno por aquí. No saber decir buenos días tenga usted, señor doctor. Y sin embargo, haberle dicho usted hizo lo que pudo. Y repetir obstinadamente él no fue. No por amor a la verdad, ni por amor a la decencia, ni porque pensara que al hablar así cumplía con su deber, ni porque creyera que al decirlo se elevaba ligeramente sobre la costra terráquea en la que seguía estando hundida sin ser capaz de llegar a hablar propiamente, sino sólo a emitir gemidos y algunas palabras aproximadamente interpretables. Él no fue, y ante la insistencia de un hombre, tal como ella nunca había conocido que existieran, dotados de esa alta prepotencia, aunque bien que lo adivinaba a veces, mirando la ciudad de lejos, con su nube de humo encima, surgida de ciertos agujeros, que hasta tanto más tarde no había de conocer, repetir. Cuando él fue, ya estaba muerta. Él no fue. Y seguir gimiendo por la pobre muchacha surgida de su vientre, y a través de cuyo joven vientre abierto, ella había visto con sus propios ojos írsele la vida preciosísima que como único bien le había transmitido. Muchas gracias.